Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Les saluda, como siempre, mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su agrado.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Comenzamos el programa recitando las aleyas 11 y 12 de la sura El Lujo.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
Quien ha hecho bajar el agua del cielo con mesura para resucitar a un país muerto. Del mismo modo se os sacará. Quien ha creado todas las parejas y os ha dado las naves y los rebaños en que montáis.
Las últimas aleyas del programa anterior mencionan los signos del monoteísmo en la naturaleza. Estas aleyas que les recitamos dicen que la vida en la tierra, ya sea de animales o plantas, depende de la lluvia y de los recursos de agua dulce que crea. Significa que Dios Todopoderoso envía lluvia de una manera medida, como es evidente por el uso de la palabra gadar, que indica la ordenación y el plan. En otras palabras, todas las gotas de lluvia se envían de acuerdo con un plan bien calculado, como parte de favor divino, de modo que el suelo que se ha muerto en la temporada de invierno se vuelve verde en primavera, se revive y, como indican las palabras finales de la Leya 11, de la misma manera los muertos sufrirán un cambio drástico y revivirán a la vida en el día de la resurrección. En muchas aleías del Sagrado Corán, el avivamiento de los muertos en el día de la resurrección se compara con el rejuvenecimiento del suelo muerto en primavera. La próxima aleía es un recordatorio de Dios Todopoderoso para la humanidad de que Él ha creado a todas las criaturas, ya sea hombre o mujer. Incluso los elementos constitutivos incluyen factores positivos y negativos que están a la par con las parejas masculinas y femeninas en el mundo animal. La ley luego menciona a otros factores divinos, como los barcos que el hombre construye con el intelecto dado por Dios para atravesar fácilmente ríos y mares. Los seres humanos también usan cuadrúpedos como caballos, camellos y ganado para montar y para otros fines, con el fin de satisfacer sus diversas necesidades. Incluso las máquinas modernas y los medios de transporte terrestre, aéreos y marítimos son el resultado de la aplicación por parte del hombre de las reglas de la creación y aprendizaje de las leyes físicas mediante el uso adecuado del cerebro, lo cual es un gran favor para Dios.
De estas leyes aprendemos, primero, toda la creación sigue reglas específicas ordenadas por Dios. El fenómeno natural, incluida la lluvia que revive la tierra para la agricultura y el agua potable, es uno de los mayores favores divinos y un recordatorio constante del poder de Dios para revivir a la humanidad muerta en el día de la resurrección. Y tercero, todas las tecnologías y herramientas hechas por el ser humano mediante el uso del cerebro y el intelecto son los dones de Dios a través de la reflexión sobre el mundo de la naturaleza.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 13 y 14 de la sura El Lujo.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
Para que os instaléis en ellos y luego, cuando lo hayáis hecho, recordéis la gracia de Dios vuestro Señor y digáis: gloria a quien ha sujetado esto a nuestro servicio. Nosotros no lo hubiéramos logrado. Sí, volveremos a nuestro Señor.
Estas aleyas quieren decir que beneficiarse de las recompensas divinas debe ir acompañado del recuerdo de Dios y la gratitud hacia Él, en lugar de la vanidad y la negligencia. En otras palabras, cuando abordamos barcos y aviones o montamos cuadrúpedos, debemos ser conscientes de que estas son recompensas otorgadas por nuestro Creador amoroso, lo que nos garantiza estar agradecidos con Él. Por lo tanto, cuando damos un paseo, ya sea a caballo o en camello, y si viajamos en medios de transporte hechos por el hombre, como un auto o un avión, no debemos olvidar celebrar la gloria del Señor Altísimo, en lugar de alardear de nuestro limitado conocimiento y tecnología. La próxima ley señala el eventual regreso de toda la humanidad al Creador Todopoderoso al completar su vida mortal en el mundo transitorio, mientras que los hipócritas y los incrédulos son ingratos y se arrastran hacia su propio destino. La certeza a este respecto se desarrolla entre los creyentes a través de la reflexión del ciclo natural de crecimiento y perfección, incluidos los medios modernos en el camino hacia el destino final de los seres humanos.
De estas aleyas aprendemos: cuando nos beneficiamos de las recompensas del mundo de la creación, es natural para nosotros recordar a Dios y agradecerle por sus infinitos favores. Segundo, debemos admitir nuestra incapacidad ante Dios el Todo Glorioso como una forma de gratitud. Y tercero, mientras viajamos, debemos contemplar que la vida misma es un viaje hacia el destino final decretado por Dios desde el momento del nacimiento.
Ahora escucharán la ley 15 de la sura El Lujo.
Han equiparado a algunos de sus siervos con él. Sí, el hombre es manifiestamente desagradecido.
Después de explicar algunos ejemplos del monoteísmo, esta ley denuncia la oposición de algunas personas y dice: ¿cómo algunos opositores piensan que los ángeles son hijos de Dios, igual que otros hijos son una parte de sus padres? Dios no es físico, no tiene ninguna parte del cuerpo de un ser vivo. Los ángeles también, al igual que otros seres, han sido creados por él. Ellos se consideran siervos del sistema del universo, no es parte de Dios o su hijo.
De esta ley aprendemos que, primero, durante la historia se han dicho muchos mitos sobre Dios y la relación con sus siervos, que todos estos asuntos son el resultado de la desinformación del ser humano y de ignorar las enseñanzas vitales de los profetas. Segundo, los ángeles son creados por Dios y obedecen sus órdenes. No son sus hijos. Y tercero, las creencias falsas conllevan alejarse de Dios, desviarse del camino recto e ignorar sus bendiciones.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía.
Queridos compañeros, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Turismo de salud.
Hola, amables oyentes, y muy buenas jornadas. Nos encontramos en su programa Turismo de Salud, presentado por mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Faime Shoya. Síganos.
Saludos, estimados oyentes. Hoy estamos a su servicio con otro programa más de la serie Turismo de Salud. Este episodio está dedicado al turismo de salud en el área de la belleza. Sigan con nosotros. La belleza es una de las características y deseos presentes en el interior del ser humano. Querer presentarse bellos es una de las razones importantes que provoca que muchas personas gasten mucho tiempo y dinero en cirujanos cosméticos. La cirugía plástica en todo el mundo se realiza con fines de reparación o estética y se divide en dos tipos: agresiva y no invasiva. El tipo agresivo incluye liposucción, rinoplastia, blefaroplastia, abdominoplastia, entre otros. Algunas de las cirugías menos agresivas y más populares en el mundo son las inyecciones como de botox de relleno, conocido como filler, de grasa, así como la depilación por láser y la microdermoabrasión. Según las estadísticas mundiales, durante los últimos 20 años, el número de los consumidores de artículos cosméticos y los solicitantes de cirugías cosméticas ha aumentado un 80%. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Estados Unidos tiene la tasa más alta de cirugías estéticas, seguido por Brasil y Japón. De hecho, del número de cirugías realizadas en todo el mundo, casi el 12% se realizan en estos tres países mencionados.
En virtud a las estadísticas disponibles, la demanda para hacerse cirugías cosméticas es mayor entre las mujeres, más del 85%. Sin embargo, los hombres no se quedan atrás en cuanto a practicarse cirugías estéticas. De hecho, las cirugías más populares entre los hombres son la de párpados, la rinoplastia, la liposucción y la implantación de cabello. El tipo de cirugía varía según la cultura de cada país. Por ejemplo, en Corea del Sur y Japón, la blefaroplastia está en auge entre todos los tipos de cirugía, porque las personas en esos países prefieren tener ojos como tipo occidentales. La rinoplastia se encuentra entre las cirugías cosméticas más populares en Irán, seguida de la cirugía maxilofacial, además del uso de diferentes tipos de inyecciones, la cirugía de levantamiento, lift y la liposucción. Irán ocupa el puesto 20 en el mundo en términos de número de diferentes tipos de cirugía. La gran acogida a la rinoplastia entre los iraníes ha resultado que los médicos iraníes se conviertan a los mejores y más experimentados cirujanos de nariz en el mundo y que Irán sea presentada como la capital de la rinoplastia a nivel mundial. A continuación hablaremos más sobre la rinoplastia en Irán. Irán es reconocido como uno de los países pioneros en el Oriente Medio en el campo de la cirugía estética. La alta calidad de los servicios de cirugía estética y el bajo costo por estos servicios en comparación con los países desarrollados han proporcionado el terreno para el desarrollo del turismo de salud en Irán. En los últimos años, Irán ocupó el puesto 17 en el mundo y el primero en Medio Oriente en el campo de las ciencias médicas, lo que ha llevado a los turistas de salud de varios países a visitar Irán, especialmente para realizarse cirugías estéticas.
Amigos, están escuchando el programa Turismo de Salud. Cabe señalar que las cirugías cosméticas o plásticas no siempre se realizan con fines de belleza, sino en muchos casos estas cirugías ayudan a las personas con defectos en algunas partes de su cuerpo u organismo a recuperarse y regresar a su vida normal, lo que se considera uno de los grandes logros de la ciencia médica. Sobre la historia de la cirugía plástica y reconstructiva en Irán, hay que decir que se remonta a hace unos 90 años. En ese momento, el doctor Ali Ehsahlu se dirigió a Estados Unidos para estudiar la carrera de cirugía plástica y reconstructiva y regresó a Irán para enseñar esta especialidad y trabajar en este campo. Fundó un departamento llamado Cirugía Plástica y Reconstructiva en la Universidad de Teherán y realizó la primera cirugía estética en el año 1307 de la égida solar 1928. El doctor Ehsahlu es conocido como el padre de la cirugía plástica en Irán. Transcurridos los años y debido al creciente número de cirugías estéticas en Irán y especialmente la rinoplastia, los cirujanos iraníes se han convertido en expertos en muchos tipos de cirugías. Por ejemplo, el cirujano plástico en Europa y Estados Unidos realiza solo una o dos cirugías estéticas por semana, mientras que en Irán un cirujano plástico realiza hasta 4 cirugías estéticas cada día. Esto ha atraído a los turistas extranjeros que vienen a Irán para que los médicos iraníes experimentados les realicen la rinoplastia. Según las estadísticas, la mayoría de los turistas de salud son procedentes de los estados de Oriente Medio, Asia Central, Europa, Australia, Estados Unidos, así como los iraníes residentes fuera de su país.
Irfan de Londres es uno de los turistas de salud que ha viajado a Irán a través de una compañía médica de renombre para realizarse una cirugía estética. Irfan está satisfecho con su visita y el equipo que le brinda servicios médicos. Al respecto dijo, «Hola, soy Irfan. Definitivamente les aconsejo si quieren hacerse una rinoplastia o cualquier otra cirugía estética, no duden en venir a Irán, ya que los médicos aquí son geniales. Al terminar la cirugía, el médico no deja al paciente solo. Le da instrucciones sobre qué hacer y qué evitar, y le explica muy claramente sobre los alimentos y bebidas que puede comer y dónde puede ir. Las cirugías de mandíbula, faciales y dentales figuran entre otras cirugías estéticas que son muy populares en Irán, de ahí que en ese país haya muchos cirujanos experimentados en esas áreas. Este tipo de cirugía es una de las carreras más sensibles en el campo de la belleza. De hecho, el cirujano maxilofacial debe pasar los cursos de odontología general y otros especializados para luego realizar cirugía oral maxilofacial en los hospitales especializados y superespecializados. Las actividades en este campo son muy amplias e incluyen tratamiento de fracturas de cabeza y faciales, tratamiento de malformaciones congénitas de cabeza y faciales, tratamiento de lesiones benignas y malignas, tratamiento de infecciones, cirugía estética facial y cirugía oral e implantes. Por ejemplo, una persona que ha resultado herida en un accidente automovilístico o ha sufrido lesiones faciales, maxilares y pómulos debido a una caída desde una altura puede recuperar su rostro gracias al trabajo de los especialistas en este campo. Los principales objetivos de estos médicos son tratar y reconstruir los órganos corporales de las partes faciales y del cráneo en términos de eficiencia y belleza. Muchos ciudadanos europeos, australianos, estadounidenses e iraníes que residen en países extranjeros buscan recibir el tratamiento de los médicos iraníes debido a su alta experiencia en el campo de la atención oral y dental y por el bajo costo del tratamiento en comparación con otros países. Además, por supuesto, poder disfrutar y visitar las bellezas de Irán. Estimados amigos, hemos llegado al final de este capítulo de la serie Turismo de Salud. Esperamos que haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Dios les bendiga a todos ustedes.
Detrás de la razón. año, Estados Unidos retiró a sus tropas de Afganistán en una salida caótica que dejó decenas de muertos y miles de exiliados. Tras lo acordado, bueno, Talibán tomó el control de la nación surasiática. Pero, pues, al orden que se pretendía restablecer tras todo ese caos, 20 años de ocupación estadounidense, vendría otra manera de ahogamiento, el económico. Las ayudas internacionales fueron suspendidas al país y además Estados Unidos congeló, escuchen bien, unos 7 mil millones de dólares en activos que el Banco Central Afgano tenía en la sucursal de la Reserva Federal de Nueva York y otros 2 mil millones en otros países occidentales. Además de acrecentarse la crisis humanitaria hoy en Afganistán, ¿cuál es el balance tras un año de aquella retirada militar? Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Estados Unidos invadió Afganistán en octubre del 2001 con el objetivo de combatir a los terroristas de Al-Qaeda. No obstante, tras 20 años de destrucción y muerte de decenas de miles de civiles, los estadounidenses y sus aliados abandonaron el país en agosto del 2021 tras alcanzar un acuerdo con los talibanes sin cumplir con las promesas que habían hecho.
Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. El presidente ha sentido durante mucho tiempo, como muchos estadounidenses y muchos líderes, que la guerra en Afganistán no se puede ganar militarmente. Es por eso que hemos apoyado las negociaciones y los debates diplomáticos y seguiremos participando en los que avanzan. Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Mira, estuvimos en esa guerra durante 20 años, 20 años. Me reuní con el gobierno afgano aquí en la Casa Blanca en el Oval. Creo que tienen la capacidad de poder sostener al gobierno.
Así, el 15 de agosto del 2021, los talibanes tomaron las riendas del poder en el país centroasiático. Ahora, y tras un año de controlar la nación, los talibanes celebran frente a la antigua embajada de Estados Unidos en Kabul el primer aniversario de su toma de poder. El grupo considera como una victoria la salida del contingente y el fin de la ocupación de Washington y sus aliados.
Zubair Ahmed, miembro del Servicio de Inteligencia Afgano. Estoy muy feliz. Muy feliz que nuestro país, Afganistán, haya sido liberado de la ocupación. Amir Khan Muttaqi, ministro interino de Asuntos Exteriores afgano. Le decimos al mundo que la estabilidad y la seguridad en Afganistán son beneficiosas para todo. La inestabilidad de Afganistán nunca es beneficiosa para el mundo.
No obstante, la salida irresponsable de las tropas extranjeras de Afganistán, la inseguridad y el bloqueo de miles de millones de los fondos del pueblo afgano por Estados Unidos y Europa, sumados a la sequía y a la crisis alimentaria, han agravado el sufrimiento de la nación afgana.
Ramiz Alakbarov, representante de la ONU en Afganistán. Seguimos en una situación difícil en Afganistán. Alrededor de 19 millones de personas tienen problemas para acceder al alimento. Robert Mardini, director general Comité Internacional Cruz Roja. El statu quo no es sostenible en Afganistán. Así que si esperamos a que más personas pasen hambre, si esperamos a que se destruyan más medios de subsistencia, si esperamos a ser testigos de más sufrimiento, esta es una receta para el fracaso.
La Casa Blanca ha bloqueado 9 mil millones de dólares del Banco Central Afgano en el extranjero. De esta cifra, 7 mil millones están en Estados Unidos y el resto en otros países como Suiza, Alemania y Emiratos Árabes Unidos. Todo esto mientras los afganos luchan para construir el país devastado por la guerra y contra el aumento de la pobreza, la desnutrición y la pérdida de esperanza. Los talibanes exigen que Washington devuelva todo el dinero.
Ahí la petición, que Estados Unidos devuelva todo el dinero que le pertenece a Afganistán. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy con nosotros Maximiliano Sbarbio Osuna, analista internacional, periodista desde Buenos Aires, Argentina. También nos va a acompañar Enrique Refollo, analista político, escritor, experto en geopolítica internacional desde Madrid, España. Allí tenían sus perfiles, les damos la bienvenida rápidamente. Maximiliano, te saludo, ¿qué tal estás?
Hola Dani, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Y bueno, un gusto también tenerte hoy con nosotros. Enrique, ¿qué tal?
Un gran saludo de vuelta, por supuesto.
A ver, la pasada semana, más de 70 economistas y expertos, incluido el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, premio Nobel en el año 2001, pidieron a Washington y a otros países occidentales que liberen los activos para permitir que la economía afgana vuelva a funcionar normalmente. Vamos a recordar, pues es lógico que ningún país que no tenga acceso a sus divisas, pues puede llevar a cabo sus funciones normales y esenciales. Voy a iniciar contigo, Maximiliano. Estados Unidos, bueno, vimos, sacó su bota militar hace un año de suelo afgano, pero ¿se está librando ahora otra especie de guerra contra ese país, es decir, una guerra económica?
Sí, deliberadamente sí, porque no solamente Estados Unidos está impidiendo que Afganistán obtenga sus fondos legítimamente por diversos motivos, la excusa de haber abatido hace 10 días al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, también los fondos del 11 de septiembre para recompensar a las familias de los ataques, de las víctimas, pero también hay una excusa. Muchos en el gobierno de Estados Unidos apuntan a que gran parte de ese dinero es una ayuda donada por Estados Unidos, entonces deberían no retribuírsela a los talibanes, que son los que dominan Afganistán. Bueno, eso es una falacia, porque la donación es para el país, es para el pueblo, para la reconstrucción del país luego de 20 décadas de ocupación, más otras décadas de guerra civil y distintos tipos de enfrentamientos bélicos. Entonces, definitivamente se está jugando ahí un tema importante, y lo principal no es que el principal motivo no es darle el dinero a los afganos, sino intentar de que el gobierno que esté en Kabul no teja alianzas con otras potencias emergentes o rivales de Estados Unidos, como China, Rusia, también podemos ubicar a India, Irán, Pakistán. Entonces quiere Estados Unidos de esta manera dominar y condicionar a quien sea que esté gobernando Afganistán. En este momento son los talibanes.
A toda costa parece contradictorio que evidentemente un dinero que está enmarcado en una ayuda humanitaria por parte de los países, en este caso más poderosos o más pudientes económicamente, después quiera ser quitado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo puede seguirse llamando ayuda humanitaria, ¿no? A ver, Enrique, no es un secreto que particularmente en lo que va de 2022, Afganistán ha tenido que afrontar diversos hechos. La crisis humanitaria ya de por sí se ha profundizado, ha sido testigo de atentados terroristas, el terremoto pasado que dejó gran cantidad de muertos, los desplazados internos. Aún así, con todo esto, ¿cómo puede justificar la administración Biden de que no se desbloqueen los fondos afganos por un temor, y cito, de que Talibán desvíe esos fondos a otras cosas?
En primer lugar, me gustaría señalar una noticia que he visto justo antes de entrar en el programa, y es que se ha reportado la explosión en una mezquita en Kabul y se habla de unos 30 muertos. En fin, otro día más en la desgracia de Afganistán, y que en paz descansen las víctimas y bueno, en fin, otro día más. Y volviendo a la pregunta, pues lo que tenemos aquí es que Estados Unidos, por supuesto, ha salido 20 años de Afganistán, ha quedado su prestigio mundial muy tocado, y lo que esperan es que el gobierno talibán no tenga éxito. Porque si tiene éxito, básicamente la credibilidad de una intervención estadounidense pues no va a ir ni bien por lo político, ni por lo militar, ni por lo económico. Es decir, es una derrota completa para el prestigio hegemónico estadounidense. Entonces, por eso siempre han buscado cualquier tipo de desprestigio, presión económica o intentos de crear algún tipo de inestabilidad interna, como lo que podemos ver incluso a día de hoy, atentados, más disensiones internas, para que de algún modo el gobierno talibán caiga y Afganistán, como pasó en los 90, entre en una espiral de guerra civil, y eso signifique problemas no solo para Afganistán, que es el primero, es el epicentro claro. del problema, sino para todos los países vecinos, y lo que significa en cuanto a refugiados hacia Irán, hacia Tayikistán, hacia Uzbekistán y hacia Pakistán principalmente, y una inseguridad en toda la zona, lo que hará que otros países, especialmente Irán, Pakistán, China y Rusia, tengan que invertir mucho más en seguridad y defensa para prevenirse de cualquier tipo de ataque de grupo terrorista. Por eso esos países lo que han intentado es algunos más que menos, digamos, legitimar por la vía de los hechos al gobierno talibán, decir, bueno, ustedes están ahí, son el gobierno nacional, entonces esperamos que hagan su trabajo de estabilizar el país y de realmente convertirse en una élite nacional. Lo que dije el año pasado, los talibán tenían esa oportunidad, las promesas y todas las expectativas que se preveían en agosto y septiembre del año pasado no se han ido cumpliendo al ritmo que se esperaba, pero en líneas generales sí que los talibán han hecho un esfuerzo gigantesco para mostrarse no como un grupo de fanáticos religiosos y terroristas, sino como una élite nacional que le va a dar orden y estabilidad a Afganistán, y que no quieren, digamos, que el país entre en ningún tipo de guerra civil, lo cual es ese ajuste básico y necesario para los países vecinos de, bueno, nos gustéis o no, si sois capaces de estos mínimos, entonces podremos hablar. Y termino con un detalle muy importante del último año, sí. Y es que el grupo talibán ha estado y sigue estando prohibido en Rusia. Igualmente, a pesar de ello, ha habido delegaciones de talibán en Rusia, con negociaciones diplomáticas. Con esto lo que podemos ver es que sí, la realidad es una cosa, las expectativas son otras y los deseos son otras cosas. Entonces hay que trabajar sobre la realidad.
Bueno, y además, al parecer, esta retención de sus fondos va a seguir para largo. El lunes pasado, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, dijo: no vemos la recapitalización de los fondos del Banco Central Afgano como una opción a corto plazo, dando a entender que además el motivo es porque Estados Unidos considera que los talibanes dieron cobijo al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, quien murió, recordemos, en julio tras este ataque estadounidense con un dron en Kabul. En este sentido, Maximiliano, ¿cómo esta presunción, además, no está sirviendo de alegato por parte de Washington para incluso sobrepasar por lo que el significado que tiene en un momento como este la ayuda humanitaria para Afganistán, y que además, como bien decía, Washington se sigue atribuyendo, porque también Ned Price llegó a decir: nos fuimos militarmente, pero la asistencia humanitaria no ha finalizado? ¿Cómo entender esto?
Sí, esto está relacionado con lo que decía anteriormente, culpar a Afganistán de cobijar a un líder de Al-Qaeda, que fue el mentor de Bin Laden, ¿no? Como al-Zawahiri, el maestro de Bin Laden. Es una falacia en realidad, porque es cierto que estaba viviendo en Afganistán al-Zawahiri, pero con ese criterio debería cortar todo tipo de ayuda y lazo con el gobierno de Pakistán, donde hay cúpulas de líderes de Al-Qaeda, movimientos terroristas. Entonces, eso es una excusa para seguir dominando el gobierno de Afganistán, teniéndolo atrapado, que fracase, que colapse. Pero hay que recordar que en este momento tiene varios enemigos internos el gobierno de los talibanes. Tiene, por ejemplo, al Daesh, ¿no? al Estado Islámico, y por otro lado también tiene a las milicias tayikas del Frente de Resistencia Nacional, el cual está siendo apoyado militarmente por Estados Unidos, como antes de la toma del poder en el 2001 por parte de la invasión, ¿no? Y por otro lado también, si los talibanes fracasan y no pueden controlar todo su territorio por no tener o no contar con sus recursos y su ayuda humanitaria, se puede también desestabilizar China, porque recordemos que muchos guerrilleros uigures, es decir, de la provincia china noroccidental de Xinjiang, tienen como base de operaciones o como refugio Afganistán. Y ahí los talibanes, los pueden contener si tienen el apoyo deseado o el apoyo que necesitan. Por eso Pekín está tan interesado, no solamente en los recursos, en las tierras raras, en la situación geoestratégica de Afganistán, sino también que pueden contener la desestabilización de una de sus provincias musulmanas, como mencionaba recién el Xinjiang. Y la llave la tiene Estados Unidos, porque tiene el poder económico de bloquear o no la ayuda, o ni siquiera la ayuda, el dinero legítimo, los recursos claro. legítimos con los que cuenta el gobierno, los que debería contar el gobierno de Afganistán. Entonces, esa llave le permite también trabar, no solo condicionar políticamente al gobierno talibán, sino trabar sus relaciones internacionales y, por ejemplo, evitar que siga habiendo desplazados. En este momento Irán está acogiendo 4 millones de desplazados afganos. Uh-huh. Esto es un problema también para Irán. Si Estados Unidos le devuelve el dinero a Afganistán, podría contener esos desplazados, y Irán no se vería tampoco tan colapsado con la llegada de refugiados. Así que Estados Unidos, al tener el poder económico, tiene una de las llaves para resolver el conflicto económico y social de Afganistán.
Bueno, y no en vano hemos visto que a lo largo de este año se han realizado varias cumbres precisamente de vecinos regionales de Afganistán para buscar alternativas, soluciones y poder ayudar a que este país finalmente consiga la senda del orden y la estabilización. Y justamente este punto, y ya que Maximiliano pues lo aborda, Enrique, en pocas palabras pudiéramos decir que Afganistán puede seguir siendo un territorio, ¿no?, para desestabilizar a la región de Asia Occidental, tomando en cuenta que están los principales adversarios jurados, ¿no?, que Estados Unidos, como los cataloga, Estados Unidos y la OTAN incluso. ¿Está aquí la clave, o estaría aquí la clave, del por qué quizás no conviene a Occidente en este momento un Afganistán estable?
Exactamente, porque tal como lo previeron, Afganistán es un agujero negro para Oriente Medio, para Asia Central y para el sur de Asia. Es decir, es un epicentro de 3 regiones muy importantes de Asia. Y también quien dice Asia Central dice Rusia, porque aparte de sus aliados de Kirguistán y Tayikistán dentro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo, también le interesa que haya estabilidad en Afganistán, porque cualquier, digamos, derrame de terrorismo en Asia Central implicará un desborde hacia el Cáucaso, hacia Siberia, hacia los Urales y hacia las principales zonas del occidente de Rusia. Es decir, para todos es importante que haya esa estabilidad en Afganistán. Para los vecinos, claro, pero para Estados Unidos es importante que no la haya, porque en la medida en que no la haya, sus rivales geopolíticos principales en el mundo, digamos los del corazón de la tierra, los del Heartland en términos de Mackinder, estarán siempre con un problema interno y, como decía el compañero, un gasto en cuidar refugiados y también añado el gasto en seguridad y defensa. Es decir, tener que cuidar a la población que está refugiada en los países limítrofes y también prevenirse de cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de reunión de grupos terroristas en Afganistán que lo utilicen como espacio seguro. Por eso es tan importante para todos los vecinos que haya una situación estable y sobre todo que sean los mismos afganos, aunque sea el grupo talibán, los que le den orden al país, que sea un grupo nacional, porque lo que se ha visto en todas las décadas anteriores es que cualquier grupo extranjero, sea el que sea, siempre va a tener una grandísima oposición interna, porque no son afganos al fin y al cabo. Por eso lo que buscan desde otros países es ese impulso paso a paso que los talibán demuestren que son ese gobierno nacional, que son esa élite nacional que pueden dar forma y lugar a un Estado afgano ordenado y seguro, y que a partir de ahí pueda haber acuerdos de colaboración, que es lo que se habló el año pasado en agosto y septiembre del 21 y que todavía está sobre la mesa. Pero por supuesto los proyectos como el TAPI, el gasoducto entre Turkmenistán, Afganistán, uh-huh, Pakistán e India, los proyectos entre Irán y China, todo va a pasar por Afganistán, debe pasar por Afganistán. Entonces, para llegar a esos procesos, a esas inversiones millonarias por parte de sus vecinos, debe haber un lado interno afgano, que es ese gobierno dando el orden básico para el desarrollo normal de Afganistán. Esto no significa, por supuesto, ni democracia ni ningún tipo de cosa al estilo occidental, sino significa que para sus vecinos es un acuerdo de mínimos. Claro. Mantened el orden, que no haya grupos terroristas que se metan en la zona. Si se mete alguno, iza por ellos. Nosotros os ayudamos, pero tiene que ser una cosa vuestra.
De hecho, pues la misma República Islámica de Irán lo decía en sus declaraciones referentes a Afganistán, el apoyo de que pueda ser conformado un gobierno diverso con todas las etnias y los grupos religiosos políticos que conforman Afganistán, pues para encontrar ese orden, pero sin la injerencia extranjera. A ver, Maximiliano, vamos a recordar que, bueno, estos activos de Afganistán se han convertido también en objeto de litigio. El propio gobierno de Joe Biden, pues, se presentó un plan este año que transferiría aproximadamente la mitad de estos 7,000 millones de dólares, unos 3,500 millones de dólares, para algunas de las víctimas estadounidenses de los atentados del 11 de septiembre. ¿Cómo es posible, Maximiliano, pues, que sea el propio Estados Unidos el que decida utilizar estos activos legalmente afganos para recompensar a sus propios ciudadanos? En pocas palabras, pues los afganos hoy corren el riesgo de que sus activos terminen siendo robados, o por lo menos esta mitad.
Seguro, eso es una violación al derecho internacional y a la seguridad jurídica y financiera. Se atenta contra ese equilibrio jurídico y financiero, porque esos fondos son de Afganistán. Si en este momento hay un gobierno que a Estados Unidos no le convence, no está de acuerdo con sus prácticas ni con su ideología, eso es otra cosa. No por eso tiene que tomar parte como juez para determinar a quién se le debe dar esos activos o a quién debe darle la mitad de lo que tiene congelado. No, eso es algo que atenta contra la seguridad financiera internacional y contra la credibilidad del sistema financiero. Es algo similar a lo que está sucediendo con Venezuela y el Banco Central de Inglaterra, que tiene sus lingotes de oro también congelados. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. Estados Unidos, al haber fracasado en estos 20 años, fracasado militarmente, pero no económicamente, en la ocupación, porque muchas empresas privadas y muchos negocios ilícitos como el del tráfico de drogas se han acrecentado con la ocupación norteamericana. Así que en realidad no fue tal fracaso, sí militar, porque se tuvieron que retirar de la manera más caótica imposible, sino que fue un una transferencia de recursos de lo público, es decir, Estados Unidos invirtió dinero en esta operación para empresas y compañías multinacionales de reconstrucción, de servicios, de seguridad, principalmente. Entonces fue una transferencia exitosa de recursos. Y bueno, está condicionando de esta manera al gobierno afgano al privarle de sus propios recursos que podrían resolver gran parte de la hambruna que está viendo, que puede llegar al 90% de la población, la línea de la pobreza este año, según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y por otro lado, el tema de la seguridad, el tema del aumento de los alimentos por la guerra de Ucrania. Así que hay varios temas sociales urgentes que resolver, y de esta manera es una violación al derecho internacional lo que está haciendo Estados Unidos.
Varios desafíos pendientes aún en Afganistán, y bueno, vamos a ver cómo sigue el curso de los acontecimientos y también el apoyo de sus vecinos regionales. Gracias a ambos, Maximiliano, Enrique, hasta un próximo análisis, que estén bien.
Muchas gracias, Dani. Gracias, Enrique.
A ustedes. Así el panorama. Lo cierto es que para mitigar la crisis humanitaria y poner a la economía afgana en el camino de la recuperación, es necesario que pues obtenga sus reservas internacionales. El propio premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, lo expresó. La posición de Estados Unidos solo hace agravar la situación de crisis que vive la nación islámica desde el regreso del Talibán hace un año. Mañana nos vamos con el análisis específicamente a la considerada histórica ley firmada por Joe Biden en Estados Unidos, una ley con la que prometen reducir la inflación en el país norteamericano y además contribuir a las políticas verdes por el medio ambiente. ¿Tendrá impacto positivo o no? Ya lo veremos. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispantel.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.